Macri estuvo hace poco en China en varias funciones, porque estuvo por un lado, principalmente por la reunión del G20, ¿no? Pero además se reunió con el presidente de China y además tuvo gestiones relacionadas con lo comercial, con las relaciones con China respecto de la base militar de Neuquén, que es un tema muy espinoso. Es tan espinoso que no sé cómo se lo voy a preguntar al embajador argentino en China, Diego Aguilar. Diego, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Pablo. Lo primero, yo no pude interpretar la rapsodia húngara. Con lo que estaba escuchando recién.
No, la prometí.
Me exima de esa responsabilidad.
No, pero prometí la rapsodia húngara y la voy a poner después que charlemos un rato. Pero ¿sabés quién la interpreta en la versión que tengo preparada? Lang Lang, que es el...
Es el
pianista, dicen que es el mejor pianista del mundo, y es chino. Sí, tiene...
Realmente estuvo hace poquito en Buenos Aires.
Lang Lang, claro.
Exactamente.
Diego Aguilar, contame cuál es tu balance de la visita del presidente a China.
Mira, ahí realmente es dos por uno, porque hay una parte del viaje estrictamente china, es decir, la reunión entre los dos presidentes y los encuentros con los empresarios más importantes de China, y por otro lado el balance G20. Si querés, empezamos por la parte china.
Dale, cómo no.
Bueno, ahí yo creía que se dio una reunión muy importante entre los dos presidentes, con una enorme coincidencia que tiene mucho que ver con el debate en la Argentina, porque ambos coincidieron que esta etapa de la asociación entre China y Argentina pasa centralmente por la inversión, la transferencia de tecnología y la creación de empleo en la Argentina. Que esto es fundamental para lograr el equilibrio efectivamente comercial entre los dos países, sumado al compromiso del propio presidente de orientar a que un flujo creciente de turistas chinos pueda venir a la Argentina. O sea, es que lo que debatimos en la Argentina no está desconectado del mundo, no está desconectado de China. China es un socio muy importante del mundo y por lo tanto no puede haber dos agendas. No podría haber una agenda argentina y una agenda argentino-china. Bueno, el primer dato que quiero aprovechar esta vía de comunicación con la gente para transmitir es esa coincidencia. O sea, no hay un debate argentino al margen de nuestro diálogo con China, todo lo contrario. Fue muy claro el presidente Macri en ese sentido, y tengo que reconocer que fue muy claro el apoyo y la coincidencia de parte del presidente chino. O sea, que creo que esto tiene que dar tranquilidad y tiene que ver con la segunda parte.
Espérate, antes de eso, embajador Aguilar en China, estás en Beijing, ¿no? Ahora
estoy en Beijing, efectivamente. En este momento las 7:25 ya de la noche.
¿Se oscureció en Beijing?
Sí.
Ya es de noche, es sábado de la noche.
Sí. Bueno, sábado de la noche.
Rozaste el tema del turismo chino en la Argentina. ¿Es verdad esa cifra que se barajó acá en la prensa argentina? Se habló de que Macri habló de 1 millón de chinos de turistas. ¿En cuántos días?
Esto lo hablamos en la reunión presidencial como objetivo, porque tomemos un dato, los datos de la realidad, no del objetivo. En la realidad, 127 millones de ciudadanas y ciudadanos chinos viajaron al exterior en el último año. Uh-huh. 127 millones.
Sí.
Si computamos los que llegaron a la Argentina, fueron 32.000.
Ajá.
O sea, que realmente estamos en un número ridículo en relación a las posibilidades. El propio presidente Xi Jinping describió que en el flujo histórico del turismo chino empezaron viajando fuera de China, pero en Asia. Luego saltaron a Europa, luego Estados Unidos y Canadá, y él mismo dice, este es el gran momento para que nuestros ciudadanos conozcan Sudamérica.
¿Cuánto le cuesta a un chino viajar a Buenos Aires?
Es carísimo. Tomemos que los pasajes promedio, hay que calcular, están en $2.500, hablando de clase turista,
claro. ¿No?
Un pasaje de business está entre $7.000 a $10.000.
¿Puede ser que yo te haya escuchado decir a vos en los últimos días que de los 1.300 millones de chinos hay 300 millones que tienen alto poder adquisitivo?
Sí, efectivamente, yo creo que en esto tenemos que reflexionar respecto a la caracterización de China. China, estoy haciendo una simplificación, ¿no? O sea, hay 1.000 millones de chinos que tienen ingresos inferiores al promedio argentino.
Uh-huh.
Y hay 300 millones de argentinos que tienen un ingreso muy superior.
De chinos.
Que van de clase media a... Exacto. Que van de clase media a clase infinitamente rica. No te puedo describir aquí la cantidad de Rolls Royce, Bentley, Lamborghini, Aston Martin, mucho más que en Europa o que en Estados Unidos. Entonces, aquí es la versión socialista de mercado, la economía socialista de mercado, así descrita por el propio gobierno chino y el Partido Comunista Chino, busca establecer un piso, no un techo. En ese piso reconoce el propio gobierno y el partido que hay todavía 70 millones de personas bajo la línea de pobreza y hay un plan activo para eliminar estos niveles de pobreza, es decir, incorporarlos plenamente al mercado no más allá del 2020.
Sí, no me sorprende el tema de los Rolls Royce y esos individuos, no me sorprende que exista ese nivel de consumo en ese rarísimo capitalismo chino. Lo que me sorprendió fue que sean 300 millones los que tienen alto poder adquisitivo.
Claro. O sea, hay una desde clase media para arriba, no estamos hablando de 300 millones.
Pero serían los chinos que podrían pagar $2.500 un pasaje a Buenos Aires,
bueno,
digamos. O sea, ese es tu mercado.
Sobre esos 300 millones, está claro que ya 127 ya han viajado al exterior. El cálculo es para el 2020, ese número va a ser 200 millones. Y para el 2030 se calcula que 300 millones. Es decir, este sector, que es el de altos ingresos, genera una China muy cara. Si yo vivo... por mi condición de embajador en la China cara, para describirlo de alguna forma.
Uh-huh.
Bueno, ni mi mujer ni yo podemos comprar nada aquí. ¿Qué hacen los chinos que tienen alto nivel adquisitivo? Entre otras cosas, viajan al exterior para comprar barato, viajan a Europa para comprar barato. Es decir, que la gran posibilidad que tenemos, especialmente en el sector agroindustrial, donde la marca argentina es conocida por este mercado de 300 millones ligado a la pampa, a la carne, a la sanidad, es vender productos con valor agregado, entendiendo que el piso y el techo de los precios está muy ligado a la política de comercialización y no al consumo bajo en China. Es decir, para darte una idea, un kilo de cerezas chilenas vale $60. El kilo.
Sí.
Entonces, si uno dice, quiero poner en un avión una bandeja de plata con 6 manzanas, hay mercado aquí para comprarlo y hay supermercados de lujo para venderlo. Es decir, esto significa que nosotros no podemos estar tirando peras y manzanas o leche, porque tanto pera, manzana, como toda la cadena láctea pueden entrar sin restricciones en China. Es una cuestión de entender esta nueva caracterización y vender lo que nosotros podemos vender. No hay ningún modelo económico para la Argentina que se pueda basar en producir barato. La Argentina es un país con alta reivindicación social, con un sindicalismo fuerte, con una reivindicación salarial importante, con impuestos altos. Es decir, no hay modelo de Argentina para competir con el mundo de la baratura. Si no hacemos una producción de bienes y servicios de alta calidad, no cierra ningún modelo en la Argentina. Estamos condenados, gobierne quien gobierne, al fracaso. Y este es el mercado más dinámico, más importante y más rico del mundo en este momento. Por lo tanto, tenemos que caracterizarlo correctamente para entender cuál es nuestra estrategia de exportación y de producción.
Hoy es la mañana de los embajadores peronistas en el mundo, de los buenos embajadores peronistas en el mundo. Recién hablamos con Ramón Puerta en Madrid, ahora estamos hablando con Diego Aguilar en Beijing. Diego Aguilar, que además tiene un récord, fue dos veces embajador en Estados Unidos, ¿no? Creo que no hay nadie más que haya estado dos veces
sí, embajador. Fui además fui embajador en Brasil también, sí.
Diego, no, un consejo te quería dar para tu manejo con tu mujer ahí en las compras. Yo cuando tengo que ir a comprar barato voy al chino, así que vos podés en China ir al argentino, que te debe vender barato, ¿no?
Pero, entre otras cosas, mi mujer está encantada con esta experiencia, compartir esta experiencia conmigo, que para mí es el mayor desafío personal y profesional de mi vida. Yo reconozco que Washington fue una experiencia extraordinaria, pero con una agenda que ya estaba vacía hace 15 años atrás. O sea, ni Kirchner hizo desaparecer a Estados Unidos ni inventó a China. Hay fenómenos donde China se ha puesto en el centro del mundo, y esto es un dato con la que Argentina no solamente tiene que convivir, sino que tiene que lucrar, dado la importante asociación que tenemos con China.
Diego, acá en la mesa se están matando por hablar con vos, por todos te quieren hacer preguntas. Empezamos por Matías Barbería, que te va a hacer una pregunta en el campo económico.
¿Qué tal, Aguilar? Estoy pensando en intercambio comercial. Tuvimos en estos últimos días, durante la visita, algún sector de la Unión Industrial Argentina diciendo, bueno, no reconozcan a China como la economía de mercado. A mí mi pregunta sería, en su opinión, o en opinión, si es que si hay alguna directiva del gobierno, ¿en qué dirección va el intercambio, la administración del intercambio comercial por parte de la Argentina? ¿Gradualmente tenemos que ir reduciendo trabas para el ingreso de productos chinos para establecer una mejor relación, o es necesario mantener un comercio administrado bastante duro?
No, yo creo que el comercio es siempre administrado, ¿eh? El principio del comercio libre es un objetivo, es una tendencia, es una regla de juego creciente. Cuando vemos el desarrollo de los acuerdos de libre comercio en el mundo que desarrolla Estados Unidos, Europa y la propia China, no hay ninguna duda que el mundo va hacia el libre comercio. Bien. Esto tiene etapas y tiene, por supuesto, administración de por medio. La Argentina tiene planteado el mayor número de antidumpings, de procesos cuestionando dumpings chino de toda América Latina. Tenemos 47 denuncias ante la OMC. O sea, la Argentina ha venido planteando este tema de precios de dumping en China. ¿Qué ocurre ahora? Porque a veces yo leo los diarios y me parece que siempre falta la información. ¿Qué es lo que estamos discutiendo cuando decimos si China es o no una economía de mercado? Tenemos que ir al 2001, fecha en que con patrocinio norteamericano China se incorpora a la Organización Mundial de Comercio. En ese momento se le impone, centralmente por Estados Unidos y con acuerdo de Europa, una condición, que era un periodo de transición de 15 años, durante el cual los países que comerciamos con China podíamos utilizar los precios domésticos de otros países y no los de China, para tomar el precio de referencia. Es decir, no tomar el precio interno chino, sino decir, Suecia o Suiza o Estados Unidos, este es el precio interno, si se exporta menos de ese precio, esto es dumping, es vender productos ilegalmente subsidiados.
Bien.
Esto lo ha hecho todo el mundo, lo ha hecho en un número muy importante Argentina. ¿Qué plantea China? China dice, pagué el precio de 15 años de transición que se vence el 11 de diciembre de este año, y plantea al mundo que a partir del 12 de diciembre, el que quiera hacer un antidumping, que lo haga, pero lo haga tomando los precios de China, a la cual considera una economía de mercado. Esto es un tema en debate no solo en la Argentina.
Bien.
O sea, las expresiones de la Unión Industrial no son aisladas. Está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Europa. De lo que yo estoy convencido es que este debate, que se va a zanjar en el campo de la negociación, no del conflicto con China, va a ser en el campo de la negociación y no del conflicto, porque China es el primer socio de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de ponderadamente toda la Unión Europea, de Rusia, de India, de Brasil, y para dar un número, de 120 naciones del mundo. Esto significa que no estamos frente a una guerra contra China. Estamos frente a un tema y un momento. ¿Ustedes recuerdan cuando en el año 2000 se decía que todas las computadoras iban a saltar por el aire, que se iban a destrozar, que no se iba a poder, que no se sabía qué pasaba el primero de enero? Bueno, ese fenómeno al final nos dimos cuenta que no era tan grave. Bueno, hoy estamos en este debate respecto del orden económico internacional. Es muy rico el debate, creo que es muy importante. Argentina no tiene posición sobre esto. A mí se me indujo a través de algo que yo nunca dije, que tenía una posición sobre el tema. No es así.
Se termolió.
Pero esto es parte del calor de un debate, sin lugar a dudas. Yo tengo posición interna que la estoy planteando hacia adentro del gobierno, que tiene que ver con una negociación, etcétera, pero que está todavía en barbecho y que por lo tanto el gobierno tiene que decidir, va a tomarse una decisión, estoy seguro que va a ser ponderada, que va a ser con absoluta defensa del trabajo y de la industria argentina. No me cabe la menor duda que eso no va a pasar. No va a pasar en Estados Unidos, no va a pasar en Europa. Este es un debate global, y China es el principal socio de todas las economías del mundo. O sea, no hay posibilidad en que llegue la sangre al río. De lo que no tengo duda es que los próximos meses van a ser muy calientes con este debate. Sí. Hay que aceptarlo así, y es bueno que así sea. No hay que tenerle miedo a ese debate. Ahora, China participa del debate. O sea, es con China, no contra China. Esto es lo que creo que tenemos que tener mucho cuidado, que es entender que estamos discutiendo o debatiendo con nuestro socio de todos los demás socios de la Argentina. Entonces, hay que entender el clima de esto. Después, sin lugar a dudas, yo creo que esto es un debate contemporáneo importantísimo. Creo que vos en algún momento, Pablo, mencionaste lo de la base. Estoy listo para contarme.
Ahora, tiene una pregunta, Laura, termine, y después te pregunto al final por la base militar.
¿Cómo no?
¿Qué tal, Gelar? ¿No? Buenos días. Con respecto a eso, y usted lo dijo ahora, esas declaraciones suyas con China y no contra China, ¿no? Que fueron un poco interpretadas como, bueno, ¿hacia dónde va Argentina con respecto a considerar a China como economía de mercado? Me parece que su posición es favorable a esto, ¿no? Por lo que estoy escuchando, no sé si la querrá decir públicamente.
No, a lo que es claramente favorable es que yo no tengo la menor duda que China está haciendo un tránsito espectacular hacia la economía de mercado. ¿En qué punto está al 11 de diciembre? Va a ser un ponderado que no vamos a tomar solo nosotros. Yo creo que tenemos, ahí sí hablo de mi posición personal, pero estoy seguro que la mayoría coincide, tenemos que consultar y ver si podemos consensuar una posición común con Brasil. Lo está haciendo la Unión Europea, que está en pleno debate, lo están haciendo los americanos en la propia campaña electoral, alcanza con escuchar a Hillary y a Trump. O sea, este es el debate de este tiempo.
Exacto.
De lo que yo estoy convencido es que se va a llevar a una negociación que va a tener algunos aspectos bilaterales con cada uno, va a tener aspectos multilaterales. De lo que estoy seguro es que la línea de tendencia es el fortalecimiento de la participación de China como miembro pleno de la OMC. De eso no tengo la menor duda.
Claro.
¿Cómo va a ser ese listado? Bueno, esto tendremos que negociar nosotros, los americanos, los europeos, los brasileños, los indios, todos estamos metidos en este baile.
Esto
lleva... Sí.
¿Qué tipo de promesas habrá que hacerle a los empresarios argentinos? Porque estoy pensando que a raíz de esta controversia, de esta semana que se generó en torno a sus declaraciones, hubo una reunión de la UIAC.
Yo quiero aclarar, lo hemos aclarado con la propia Unión Industrial. Nunca existieron esas declaraciones. Perfecto. Las declaraciones mías, yo le diría que tengo la suerte de tener muchos amigos en el periodismo y mantener un diálogo abierto, por el cual tengo una cantidad importantísima de artículos firmados míos y de cuestionarios, de preguntas, etcétera. Permanentemente estoy a diario en contacto con los medios. Por lo tanto, se pueden revisar todas mis declaraciones. Nunca dije ni adelanté una posición de la Argentina, porque la Argentina no la tiene. Y yo estoy en un lugar además muy sensible, sería mi responsabilidad. De mi parte, creo que con la experiencia que tengo, ¿quién puede dudar que no voy a adelantar una posición argentina sobre un tema de esta delicadeza? De lo que sí estoy convencido, porque esto no puede ser de otra forma, porque esto es lo que está pasando en el año, 33% del valor agregado mundial lo aporta hoy China, es la enorme locomotora, mientras está creciendo al 2% o menos, 1,7% Europa, 2% Estados Unidos, nosotros con estancamiento a nivel latinoamericano, China, que decimos que crece poco, está creciendo al 6,7%. Es decir, es un socio tan importante que nunca puede haber una solución. Ay, por eso marco la diferencia de clima entre el contra y con.
Claro.
Esto se resuelve con China. ¿Cómo resolvimos temas bilaterales muy importantes en estos 9 meses?
Diego, te hago la anteúltima pregunta, que es sobre la base militar en Neuquén, que supuestamente Macri arregló con Xi Jinping que va a dejar de ser base militar. ¿En qué términos se arregló eso?
Bueno, el primer dato que tenemos que aclarar es que eso nunca fue una base militar, sino un observatorio del espacio lejano. Que por un tratado incompleto, y eso era la posición del propio PRO, y yo como secretario de Relaciones Internacionales del PRO, fui un vocero de esa posición cuando se votó en el Congreso, y el bloque del PRO, el bloque del radicalismo, votamos en contra del tratado.
Así es.
¿Por qué hicimos eso? Porque no había una cláusula que marcara la exclusividad de la utilización civil de este observatorio. Y en un acuerdo de 50 años, que es lo que marca este tratado, si bien la Comisión de Asuntos Espaciales China es absolutamente civil, su nivel de dependencia orgánica en la estructura del Estado chino son las Fuerzas Armadas Chinas. Entonces, ¿en qué punto este observatorio se podía transformar en una base militar? El tratado estaba incompleto. Pero ¿qué es lo importante que ocurrió? Que nosotros, con la misma posición que teníamos desde la oposición, la llevamos a China y se la planteamos desde el gobierno. Y la solución, y hay que reconocer, yo diría, la generosidad y flexibilidad de nuestro socio chino, fue incluir este adendum o agregado que fue firmado ya el sábado pasado en Hangzhou, en ocasión de la cumbre del G20, entre los dos ministros de Relaciones Exteriores. El presidente enviará este agregado al Congreso, pero que salva exactamente este punto, que es este observatorio tiene una limitación absoluta de uso civil, y esto es muy importante, porque uno podría haber dicho, y no alcanzaba con decir uso pacífico, no, porque puede haber una base militar que se autodescriba como velando por la paz, por ejemplo. Entonces,
sí,
lo que tiene que ser claro es que esto es exclusivamente civil.
Es una base civil que manejan los militares.
No, lo manejan civiles, que no pueden...
¿No depende del ejército chino?
No, tiene dependencia orgánica. Pero hay un dato que está hoy en el tratado. Esta base no puede cumplir ninguna orden militar.
Uh-huh.
Es una orden... Solo puede cumplir funciones civiles.
Bueno,
si esto no ocurriera, la Argentina puede denunciar el tratado, porque está en su texto, no estaba en el texto. Es decir, hasta este agregado...
Se agregó eso.
Era potencialmente, en esto coincidimos, ¿cuándo era el momento en que ese observatorio civil se transforma en una base militar? No había forma de definirlo de ninguna manera. Hoy queda claro que si ocurriera hipotéticamente eso, la Argentina puede denunciar el tratado y decir, señor, ese observatorio no puede funcionar.
Bueno, básicamente...
Ahora, yo te hago una pregunta. Vos conocés muchas potencias que, teniendo un tratado firmado por un presidenta en este caso legítima, ratificado por el Congreso, acepten esto. Yo creo que esto es, para mí es un dato que se suma a que cambiamos muchísimas cosas de una licitación con contratos cerrados, etcétera, en las represas del sur, y fue severísimamente modificado. Y el gobierno chino y las empresas chinas aceptaron incluir todas esas modificaciones.
Ahora falta solamente que,
frente...
falta que te lo acepte el Congreso. No va al Congreso.
El funcionamiento de las represas.
No, me refiero a lo que le agregaron al tratado. No tiene que mandarlo.
Bueno, sí, por supuesto se va a mandar al Congreso.
Ah, bueno.
Ahora, esto salva al 100%, porque esta restricción puesta, queda muy claro que salvaguarda plenamente los intereses argentinos de que ese observatorio no sea nunca una base militar. Y ante cualquier elemento en contrario, por supuesto, habría la posibilidad de denunciar el tratado. Es decir, a mi juicio está absolutamente garantido el uso civil pleno de ese observatorio sin que exista ningún peligro, que era lo que a nosotros nos preocupaba, lo sostuvimos, y lo sostuvimos como oposición, y lo sostuvimos como y lo sostenemos como gobierno.
Diego Aguilar, ha sido un gusto conversar contigo. Mi última pregunta, en realidad, no sé si la podés contestar, porque sos diplomático. Sos diplomático, pero también tenés una trayectoria en el peronismo. La pregunta es sobre el acto que hubo el otro día, que le llamaron Renovación, este homenaje a Cafiero. ¿Qué te pareció?
Yo fui militante y fundador, cofundador con muchos otros, en ese momento yo no milito en el peronismo en este momento, pero reconozco que el capítulo de la Renovación peronista que lideró Antonio Cafiero fue muy importante después de la derrota electoral en 1983, creo que hubo un dato de ayornamiento y de modernización del peronismo importante, pero ya pasó. Es decir, es una instancia para recordar como instancia histórica. Ese es mi juicio, hoy yo lo veo desde afuera, no milito en el peronismo, pero a tu pregunta te planteo que para mí es nada más que un recordatorio de un hecho histórico importante que pasó hace 30 años.
Bueno, ¿y qué haces un sábado a la noche en Beijing?
Bueno, acabamos de venir de pasear un rato, fuimos con mi mujer a un mercado de pulgas llamado Pan Yaiwan, muy lindo, que hay en todos los sábados y domingos aquí en Beijing, y realmente vinimos especialmente porque estaba programado que teníamos este encuentro, y ahora lo que vamos a hacer es nos preparamos. Nosotros fin de semana no hay ningún personal en la residencia, así que lo que hacemos, que lo hacemos cotidianamente, porque ocurre además todas las noches, mantenemos el mismo régimen de vida que nuestro régimen civil, así que a veces le toca cocinar a mi mujer, a veces me toca a mí, creo que hoy me toca a mí.
Te toca a vos. ¿Y cómo está tu chino?
Unas bolitas de... Bueno, estudiando, sí. Con mucha dificultad, yo tengo el privilegio de poder hablar y escribir 5 idiomas, siento mucho no haber incorporado el chino antes, pero lo estoy haciendo con mucho ahínco, y le prometí al presidente Xi Jinping y a mi nieto Mateo que al menos al final de mi gestión iba a poder dominar el chino, y estoy comprometido en ese objetivo.
Diego, que le ha sido un gusto conversar contigo, decirle a tu mujer que si está con vos que me disculpe, que el pobre dirá, sábado a la noche tenés que hablar con este plomo de Mendelevich ahí en Buenos Aires, nunca podemos pasar tranquilo. Bueno, gracias.
La verdad que es un enorme gusto, porque es estar cerca de la patria, así que yo les agradezco a ustedes esta oportunidad y que terminen muy bien el fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.